El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El general de Comercio Interior del Ministerio de Comercio, Cahya Widayanti, dijo en Jakarta el domingo que el poder adquisitivo de los indonesios no se ha debilitado. El Centro de Mitigación de Riesgos Geológicos y Vulcanológicos del Ministerio de Energía y Recursos Minerales informó el domingo que la actividad volcánica en el Monte Agung o el volcán podría disminuir. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, encabeza una delegación de Indonesia en Qatar para atraer inversores de ese país a Indonesia. El viceministro de Energía y Recursos Minerales, Archandra Tahar, lamentó las altas tasas de interés que los bancos locales imponen a los nuevos fondos de energía renovables. Estas son las noticias en detalle. El director general del Comercio Interior del Ministerio de Comercio, Cahya Widayanti, dijo en Jakarta el domingo que el poder adquisitivo de los indonesios no se ha debilitado. Ella razonó que el consumo doméstico de Indonesia para el uso de productos nacionales en realidad aumentó en un 26.13%. Además, el aumento del consumo también puede utilizarse como una oportunidad para mejorar el comercio interno de bienes y servicios. Ella también dijo que la mejora es la oportunidad del Ministerio para intercambiar bienes y servicios nacionales. Los datos también muestran que la economía de Indonesia a lo largo de 2017 mejoró un 5.1%. Además, el rendimiento de las exportaciones de Indonesia también mejoró alrededor de 14.3%, que estaba dominado en un 90% por los productos de exportación no petroleros y de gas en la industria procesada de productos agrícolas y procesados. Cahya sugiere que el aumento en el rendimiento de las exportaciones puede ser utilizado por las empresas nacionales para mejorar la producción de productos nacionales de alta calidad que potencialmente pueden dominar los intercambios nacionales y mundiales. El Centro de Mitigación de Riesgos Geológicos y Vulcanológicos del Ministerio de Energía y Recursos Minerales informó el domingo que la actividad volcánica en el volcán Agung podría disminuir. El jefe de mitigación del Centro Gede Suatika dijo en el puesto de observación del Monte Agung en la aldea de Rendang, distrito de Karang Asem Bali, el domingo que el volcán había arrojado humo blanco de presión media que aumentó en 300 hasta 1500 metros en 17 ocasiones. Agregó que estas actividades han indicado que la cantidad de lava que fluye hacia el cráter puede caer. Hizo hincapié en que su lado o su equipo puede degradar el estado de alerta del Monte Agung después de observar la cantidad de cenizas arrojadas desde el cráter, así como la cantidad de temblores registrados por el sismógrafo. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, encabezó una delegación de Indonesia en Qatar para atraer inversores de ese país a Indonesia. El ministro Luhut asistió a tres reuniones bilaterales en Qatar, comenzando con una reunión con el emir qatarí Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani el domingo. Las reuniones se centraron en el plan de inversión de Qatar en Indonesia, según un comunicado de prensa emitido el lunes 11 de diciembre. Las otras dos reuniones fueron con el ministro de Finanzas Ali Sharif Al-Emadi, quien también es secretario general del Consejo Supremo de Asuntos Económicos e Inversión, y el viceprimer ministro Khalid bin Muhammad Al-Attiyah, quien también es ministro de Defensa y almuerza con el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los delegados de Indonesia incluyen al embajador de Indonesia en Qatar, Basri Sidehabi, el enviado especial para Oriente Medio, y la Organización de Conferencia Islámica Al-Wisihab, el gobernador de Nusa Tenggara Occidental Zainul Mazdi, el diputado de Soberanía Marítima Arif Hafaz Ugroseno y el director de Medio Oriente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Sunarko. El viceministro de Energía y Recursos Minerales, Archandra Tahar, lamentó las altas tasas de interés que los bancos locales imponen a los nuevos fondos de energía renovable. Los bancos locales están imponiendo una tasa de interés promedio entre 10 y 11%. Recientemente dijo en Jakarta que la alta tasa está inhibiendo los objetivos del gobierno de desarrollar nueva energía. Con una tasa de retorno de la inversión de alrededor de 14%, los actores empresariales están menos inclinados a trabajar en algo con solo un beneficio del 3%. Archandra también dijo que Indonesia necesita tener un promedio de tasas de interés de entre 4 y 5% para ayudar a alcanzar el objetivo de alcanzar una combinación de energía limpia del 23% para el año 2025. Hasta la fecha, la contribución de energía limpia es 11.9%. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Desarrolladores de Energía del Agua Arriba, Riza Husni, no está de acuerdo con el viceministro. Dijo que el problema que obstaculiza el desarrollo de energía limpia no es la alta tasa de interés bancaria, sino los precios de venta de la electricidad que son demasiado baratos. Las regulaciones en Indonesia limitan el precio de venta de la electricidad basado en el costo de producción. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al comentario. Esta vez se trata del tema, nuevo comandante general del Ejército Nacional de Indonesia, Mariscal Hadi Cahyono. El viernes 8 de diciembre de 2017, el presidente Joko Widodo inauguró al Mariscal Hadi Cahyanto como comandante del Ejército Nacional Indonesio para reemplazar al general Gatot Nurmantio, que se jubilará en marzo de 2018. Después de la inauguración, el mariscal Hadi dijo que hay 5 programas de desarrollo prioritarios que se llevarán a cabo en Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke y Selaru. Otros programas que se realizarán son la adquisición de los principales equipos de sistema de armas del Ejército Nacional que se adaptan al Plan Estratégico de 2014-2019. Algunos se cumplirán pronto con la adquisición de aviones de combate, aviones de transporte, radares y submarinos. El mariscal Hadi Cahyanto se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea en 1986 y de la Escuela Piloto de la Fuerza Aérea en 1987. Antes de asumir el cargo de comandante del Ejército Nacional, se desempeñó como jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. El proceso de nombramiento de Hadi Cahyanto hasta que finalmente se juramentó ser el comandante general del Ejército Nacional puede decir que es muy rápido, solo lleva 5 días. El presidente Joko Widodo presentó el lunes 2 de diciembre de 2017 una carta con el nombramiento de Hadi como candidato para el comandante del Ejército Nacional ante la Cámara de Representantes. En la carta también se mencionó el despido en honor de Gatot Nurmantio como comandante del ejército. 2 días después de la recepción de la carta, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes realizó inmediatamente una prueba adecuada contra Hadi Cahyanto. Como resultado, las 10 fracciones estuvieron de acuerdo. El mariscal Hadi Cahyanto del Ejército Nacional pasó la prueba adecuada por los miembros de la facción de la Cámara de Representantes de la Comisión Primera en una sesión celebrada el miércoles 6 de diciembre en la Cámara de Representantes. Un día después, la Cámara de Representantes celebró inmediatamente una sesión plenaria para validar los resultados de la prueba de adecuación realizada por la Comisión Primera. Finalmente, el viernes 8 de diciembre de 2017, el presidente Joko Widodo inauguró al mariscal Hadi Cahyanto como comandante del Ejército Nacional de Indonesia. ¿Qué presentó Hadi Cahyanto ante los miembros de la Comisión Primera por lo que dieron su bendición? El vicepresidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, T.B. Hasanuddin, dijo que Hadi Cahyanto prometió continuar los programas que ya han existido en el liderazgo anterior, tales como tratar asuntos de seguridad, protección del Estado Unitario de la República de Indonesia, asuntos fronterizos y papúas, y para responder problemas regionales como el mar de China Meridional. A pesar del rápido nombramiento del mariscal Hadi Cahyanto como nuevo comandante del Ejército Nacional, la decisión fue la correcta. El nombramiento del Hadi demuestra que es el único oficial del alto rango del Ejército Nacional en este momento y se espera que pueda liderar al Ejército Nacional de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Estimados radioescuchas, este es el segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 11 de diciembre en la historia? Empezamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de diciembre de 1931. Se aprueba la Ley de Westminster. La Ley de Westminster de 1931 es una ley parlamentaria emitida por Reino Unido. La Ley de Westminster establece la igualdad legislativa entre los dominios autónomos del Imperio Británico y Gran Bretaña, con algunas excepciones. La ley de Westminster es históricamente importante porque marca la libertad legislativa efectiva de esos países inmediatamente o en el momento de la ratificación. Los poderes constitucionales restantes mantenidos por la ley de Westminster ahora han sido reemplazados por leyes posteriores. Seguimos con lo que ocurrió el 11 de diciembre del año 1946. Se fundó UNICEF. El 11 de diciembre de 1946 se mantuvo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF. La fundación de la organización UNICEF para la infancia se orientó inicialmente a recaudar fondos para ayudar a niños europeos hambrientos y enfermos después de la Segunda Guerra Mundial y les proporcionó alimentos, ropa y medicinas. Ahora UNICEF está expandiendo sus actividades para erradicar la pobreza, la violencia, las enfermedades y la discriminación contra los niños en todo el mundo. UNICEF lleva a cabo sus actividades en más de 150 países en todo el mundo y tiene su sede en Nueva York. Terminamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 11 de diciembre de 2008. Ali Alatas se murió. Ali Alatas se murió en Singapura el 11 de diciembre de 2008 a la edad de 76 años. Era un diplomático indonesio que se había desempeñado como ministro de Asuntos Exteriores desde 1988 hasta 1998, dos periodos. Hasta su muerte se desempeñó como representante especial del secretario general de la ONU para Myanmar, el enviado especial del presidente de la República Indonesia para asuntos del Medio Oriente y presidente del Consejo Asesor Presidencial. Los premios que recibió, entre ellos, fueron Bintang Mahaputra Utama y varios premios del extranjero y un doctorado honoris causa de la Universidad de Diponegoro en 1996. Estimados escuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia junto con líderes mundiales condenan la política presidencial de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha otorgado el reconocimiento oficial a Jerusalén como capital de Israel el 6 de diciembre de 2017. La política se volvió controvertida y respondió con fuerza por líderes mundiales, incluido el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo. El presidente Joko Widodo enfatizó que Indonesia condena enérgicamente el reconocimiento unilateral de los Estados Unidos contra Jerusalén como la capital de Israel. En una conferencia de prensa en el Palacio Bogor el jueves, el presidente Joko Widodo dijo que el gobierno indonesio le pidió a los Estados Unidos que reconsiderara el paso. A decir la verdad, tal convención unilateral viola varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente reitera que esto puede condenar la estabilidad de la seguridad mundial. El presidente Joko Widodo también dijo que él y el pueblo de Indonesia siguen siendo consistente con el pueblo palestino en la lucha por su independencia y derechos según la Constitución de 1945. El jefe de Estado explica que en los últimos días que el gobierno se ha comunicado con los países incorporados en la Organización de Cooperación Islámica. el gobierno insta a la Organización de Cooperación Islámica a celebrar inmediatamente una sesión especial sobre esta convención unilateral en la primera ocasión. El presidente Joko Widodo prometió asistir a la reunión. El gobierno indonesio también solicitó a la ONU que se reúnan inmediatamente y aborden el reconocimiento unilateral de América o los Estados Unidos. Según presidente, solicitó al ministro de Asuntos Exteriores que convoque al embajador de los Estados Unidos en Jakarta para transmitir las actitudes directas del gobierno de Indonesia. Mientras el vicepresidente Yusuf Kalla expresó sus temores, el reclamo unilateral engendrado por Donald Trump desató un conflicto en el Medio Oriente. Además, afecta directamente la economía de Indonesia. Yusuf Kalla juzga si el conflicto ocurrió en la región del Medio Oriente cuando los precios del petróleo suben o el comercio declina. No solo Indonesia, algunos líderes mundiales han condenado enérgicamente la política de Donald Trump, entre otros el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el presidente palestino Mahmoud Abbas, la primera ministra alemana Angela Merkel y el rey jordano Abdullah II y la primera ministra británica Theresa May. La primera ministra británica Theresa May el miércoles 6 de diciembre dijo que no estaba de acuerdo con la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que conoció a Jerusalén como la capital de Israel. El primer ministro reiteró que la embajada británica para Israel permanecerá en Tel Aviv y su administración cree que el estado de Jerusalén debería determinarse en el acuerdo negociado entre Israel y los palestinos. El primer ministro británica May insta a los estadounidenses a presentar una propuesta detallada para resolver el problema israelo-palestino y hacer un llamamiento a todas las partes para que no cometan actos de violencia. Por otro lado, el analista de relaciones internacionales David Fortuna Anwar sugirió que Indonesia coopere con otros países en el mundo para superar la crisis de Jerusalén después de la decisión de poner en peligro al presidente Donald Trump. Puede ser a través de Organización de Conferencia Islámica, la ONU, ASEAN, incluida la Cumbre de Asia Oriental. Devi Fortuna Anwar en Singapur el jueves 7 de diciembre dijo que la medida de Donald Trump no solo perturba el proceso de paz, sino que también es una nueva razón para que grupos extremistas y terroristas realicen diversas actividades. Según ella, la decisión de Trump de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén también amenaza seriamente la paz mundial e interrumpe a Indonesia con la mayoría de la comunidad musulmana, porque el problema palestino desde hace tiempo siempre ha sido el desencadenante del conflicto en Medio Oriente. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o persona Indonesia.
Oyentes se encuentran nuevamente en el programa La Belleza de Indonesia conmigo Borjas. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de streaming es.boy.co.id, onda corta 95.25 kHz y la aplicación de RRI Play en su teléfono inteligente. Hoy les presentaremos la isla de Oar en Banten, así que mantenga en sintonía con nosotros. Para aquellos de ustedes que les gustan los deportes acuáticos como el snorkeling y el buceo, Indonesia presenta un parque marino con vistas a los arrecifes de coral y peces de colores. El parque marino de Bunaken en Manado y Raja Ampat en Papua se ha convertido en el principal destino del mundo para este deporte. Sin embargo, en las cercanías de Jakarta también, puedes encontrar una ubicación que no sea menos hermosa. Uno de ellos está en las aguas de la isla de Oar, en la provincia de Banten. La isla, que se encuentra en el Parque Nacional Ujung Kulon, tiene una textura suave de arena blanca con una impresionante belleza bajo el agua. Oyente, la isla de Oar se encuentra en el pueblo de Sumur, a unos 183 kilómetros de Jakarta. Para llegar a la isla, debes atravesar un camino bastante largo, que dura aproximadamente 6 horas desde Jakarta hasta la aldea de Sumur. Puede cruzar desde el campo de Sumur, una de las aldeas en el Parque Nacional Ujung Kulon. Desde este mercado de pescado del pueblo, los turistas pueden comenzar el viaje abordando el barco antes de llegar a la isla de Oar. La tarifa de barcos es de 500.000 hasta 800.000 rupiah o 50 hasta 80 dólares americanos para ida y vuelta. El viaje dura aproximadamente 10 minutos. Oyente, en esta isla será recibida por una playa blanca curva. El aire es fresco con aguas azules, mientras que en el lado izquierdo hay una vista de la isla de Umang, que se convirtió en la isla vecina de la isla de Oar. Las olas en la isla de Oar son muy pequeñas y relativamente seguras para aquellos de ustedes que quieran jugar al agua o nadar. Para aquellos de ustedes que les gusta explorar, la isla es muy apropiada para ser explorada. Solo lleva unos 20 minutos y ya puedes rodear todo el contenido de esta hermosa isla. Además de nadar y explorar la isla, otras actividades turísticas interesantes en la isla son el buceo, el snorkeling, el bote banana y jet ski. Debido a que la isla de Oar tiene una hermosa belleza submarina, se debe hacer snorkel en una actividad turística aquí. En la isla de Oar hay un alquiler de equipos de snorkel, por lo que no tiene que molestarse en traer su propio equipo. Mientras bucea en el medio del mar, verá una gran variedad de bellos peces ornamentales, arrecifes de coral y otras especies de biota marina. Oyentes, la isla de Oar no solo pueden ser disfrutados por personas que quieren jugar con agua de mar, sino también para los visitantes que solo quieren disfrutar del ambiente de la playa. En esta isla puedes relajarte mientras disfrutar de la belleza natural y la puesta del sol. En la isla de Oar no se proporciona alojamiento, pero puede establecer una tienda de campaña con el permiso del administrador primero. Y no olvide traer loción antimosquitos si planea instalar una tienda de campaña aquí. Cuando visite la isla de Oar, deberá preparar la primera reserva de alimentos que traerá porque solo hay una tienda que vende bocadillos. No te preocupes por el baño. La isla de Oar tiene un baño limpio, fresco y acuoso. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de esta edición sobre la isla de Oar de Banten. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Nos vemos.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. De cómo hablar indonesia más fácil y correcto, les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, con Vamos a Hablar Bahasa Indonesia, una lección en Bahasa Indonesia o el idioma indonesio en la radio, que presenta un poco de vocabulario de Indonesia y lo guía para usarlo en una conversación. Vamos a Hablar Bahasa Indonesia es una colaboración entre La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia y la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es lari pagi o jogging. Primeramente voy a presentar algunos vocabularios y modismos indonesios relacionados con el tema de hoy. Diré cada palabra lentamente dos veces. Puedes seguir después de mí. Lari, lari, en español jogging. Pagi, pagi, en español mañana. Hari Minggu, en español el domingo. Pukul berapa? Pukul berapa? En español, ¿qué hora? Berangkat. Berangkat. En español, irse. Ramai. Ramai. En español, lleno de gente. Panas. Panas. En español, caliente. Jemput. Jemput. En español, recoger. Pukul lima pagi. Pukul 5 pagi. En español, a las 5 de la mañana. Pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi. En español, a las 7 de la mañana. Bangun. Bangun. En español, levantarse. Membangunkan. Membangunkan. En español, levantar. Tidur. Tidur. En español, dormir. Lebih awal. Lebih awal. En español, temprano. Pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi. En español, a las 4 de la mañana. Telepon. Telepon. En español, teléfono o llamada. Tunggu. Tunggu. En español, esperar. La siguiente es una conversación sobre lari-pagi o jogging. Como de costumbre, voy a decir cada oración lentamente dos veces y puedes seguir después de mí. La conversación es entre Steve o A y Engar o B en la casa. A. Engar, hari Minggu kita lari pagi di Monas yuk? Engar, hari Minggu kita lari pagi di Monas yuk? En español. Engar, vamos a jogging en Monas el domingo. B. Boleh, pukul berapa kita berangkat? Boleh, pukul berapa kita berangkat? En español. Se puede. ¿A qué hora nos vamos? A. Kita harus berangkat pagi-pagi. Kita harus berangkat pagi-pagi. En español. Nos vamos temprano. Karena pagi hari belum terlalu ramai dan belum terlalu panas. Karena pagi hari belum terlalu ramai dan belum terlalu panas. En español. Porque en la mañana no está lleno de la gente y no está caliente. B. Pukul berapa kamu jemput saya? Pukul berapa kamu jemput saya? En español. ¿A qué hora me recogerás? A. Saya jemput kamu pukul 5 pagi. Saya jemput kamu pukul 5 pagi. En español. Te recogerás a las 5. B. Oh, terlalu pagi. Oh, terlalu pagi. En español. Demasiado temprano. Saya biasa bangun pukul 7 pagi. Saya biasa bangun pukul 7 pagi. En español. Yo siempre me levanto a las 7 de la mañana. A. Kali ini kamu harus tidur lebih awal supaya bangun lebih pagi. Kali ini kamu harus tidur lebih awal supaya bangun lebih pagi. En español. Esta vez que te acueste temprano para que te despiertes temprano en la mañana. B. Apakah besok kamu bisa telepon saya pukul 4 pagi untuk membangunkan saya? Apakah besok kamu bisa telepon saya pukul 4 pagi untuk membangunkan saya? En español. Mañana puedes llamarme a las 4 de la mañana para despertarme? A. Baiklah, besok pukul 4 pagi saya pasti akan telepon sampai kamu bangun. Baiklah, besok pukul 4 pagi saya pasti akan telepon sampai kamu bangun. En español. Bueno, mañana a las 4 de la madrugada seguramente llamaré hasta que te despiertes. B. Baik, saya tunggu telepon kamu. Baik, saya tunggu telepon kamu. En español. De acuerdo, esperaré tu llamada. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Bueno, estimados escuchas, esto fue Vamos a hablar Bahasa Indonesia, una lección en Bahasa Indonesia o el idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia.
Hola, estimados radioescuchas del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta a un legendario cantante de Keroncong indonesio, Sam Simon. Como la apertura del encuentro, escuchemos una canción de Keroncong titulada Nyanyi Sunyi, cantando en silencio.
Alam beradu, angin membelai, lemah gemerai, mengusap bumi. Daku memandang angkasa raya. Bintang cemerlang, hilang gemilang, hatiku sunyi. Hatiku yang hasrat mengenangkan. Hasrat merindukan di sunyi senja, daku memandang bintang cemerlang, hilang gemilang, hatiku rindu. Hasrat mengenangkan hatiku yang hasrat merindukan di sunyi senja daku memandang. Bintang cemerlang, hilang gemilang, hatiku rindu.
Estimados oyentes, esta canción cuenta la historia de un hombre que siente un anhelo bajo el brillo de una estrella en una noche tranquila. Una vieja canción de Keroncong, pero aún así es agradable escuchar. Sam Simon es conocido por tener una voz suave y con carácter. Se dice que el popular cantante de la década de 1950 tiene una voz pesada cuya vibración es similar a la del cantante estadounidense Nat King Cole. A lo largo de su carrera en el mundo del entretenimiento, especialmente la música de Cronchong en el país, Sam Simon trajo muchas canciones populares como Selendang Sutra, Bufandas de Seda, Rindu Lukisan, Anhelo de Pinturas, Sepasang Matabola, Un Par de Ojos de Bola. Pero no muchas referencias que discutieron sobre Sam Simon en detalle. Uno de sus álbumes que aún se conoce es la colección de oro de Cronchong de Sam Simon. Bueno, escuchamos una canción titulada Pujaan Kalbu, el ídolo de corazón.
Hati rasa puas melihat wajahmu nan rupawan mengikat asmara pengharapan hidupku. Dengan tingkah laku kesederhanaan yang kau pakai menambah kuatnya pengharapan suci. Budi bahasamu sangatlah halus dan berisi, dapat meneguhkan asmara nan suci. Hati rasa puas sampai hari akhir akan tetap menjadi kenangan pujaan kalbuku. Rasa puas sampai hari akhir akan tetap menjadi kenangan pujaan kalbuku.
Estimados oyentes, esta canción cuenta la historia de un hombre que adora la belleza y la mente de su amante. La bondad de los modales se suma a la fuerza del amor y afirma el romance sagrado. Todo eso seguirá siendo el ídolo de corazón. Así fue un poco sobre esta canción. Estimados radioescuchas, Sam Simon es un cantante indonesio de Cronchong. Sam a menudo presentaba canciones de Cronchong en Radio República de Indonesia, RRI. está alineado con los grandes compositores de música de Indonesia como Ismail Marzuki, Maladi, Maestro Gesang y Valjina. Sus logros comenzaron cuando ganó la Estrella de Radio de la República de Indonesia de 1951, 1952 y 1955 por la categoría de Croncho. Bueno, estimados radioescuchas, terminamos el programa del mundo musical esta vez con dos canciones tituladas Di Wajahmu Kulihat Bulan, En tu rostro veo la luna, y Lukisan Malam, La pintura nocturna. Felicidades por escuchar y nos vemos en la próxima edición del programa del mundo musical.
Jamu kulihat bulan bersembunyi di sudut keningan. Sadarkah Tuhan kan ditatap insan yang haus akan belayar. Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah daku mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Menghias alam, angin pulang lemah gemerlap mengusap bumi. Diiringi nyanyian maha merdu sang ratu malam. Ini sunyi dendam. jauh di tengah suara air mancur, embun sejuk bagai sutera Dewangga Murni. Nikmat hati memandang kemesraan lukisan
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Kala senja tiba di ambang, riuh rendah pasar Tanah Abang, simpang siur dara dan bujang, lalu lintas kacau dan terhalang. Tanpa tujuan yang tertentu, bujang dara keluar pintu dengan harapan jumpa satu penawar asmara dirindu. Dengan gaya seorang gentleman, tampan nian bagai Superman, hilir mudik tanpa tujuan, melagu sambil bersiulan. Gaya suara macam Effendi, lincah sungguh menarik hati, tepat sudah paduan hati, esok boleh jumpa kembali.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.